5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Esto tiene miga. Sánchez acusa a la derecha de secuestrar el Parlamento. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Fulpo. Lo ha hecho esta noche desde Bruselas, en el último Consejo Europeo del año. Desde allí, Sánchez ha seguido la bronca sesión del Congreso de los Diputados, en donde se ha aprobado la reforma de la sedición y la malversación, además de la ley del Poder Judicial para forzar la renovación del Constitucional. El presidente cree que PP y Vox han intentado un complot para frenar la votación de esas reformas a través de recursos presentados en el Tribunal de Garantías.
Hoy la derecha y también la ultraderecha lo que han tratado de hacer es amordazar nada más y nada menos que al Parlamento de España para mantener el bloqueo de una institución tan importante para el correcto funcionamiento de nuestra democracia como es el Tribunal Constitucional. Han sido capaces de secuestrar la Constitución durante estos últimos 4 años. Han intentado bloquear el Parlamento y una votación en el día de hoy, algo que no había ocurrido en los 40 años de democracia.
Lo cierto es que este jueves hemos asistido a una sesión insólita en la que el gobierno se presenta de víctima. Sánchez dice que la derecha ha intentado secuestrar el Parlamento y el Constitucional. ¿Qué es lo que realmente ha hecho la derecha? Pues lo que ha hecho ha sido presentar un recurso al Tribunal de Garantías para evitar que el presidente cambie las mayorías para elegir a los jueces. Antes hacía falta una mayoría de 3/5, lo que significa que había que pactar con el partido de al lado para elegir a los magistrados, y ahora Sánchez cambia esas mayorías para que sirva con una mayoría simple. Es decir, para que no haga falta pactar con el partido de al lado. ¿Esto es legal o no? Pues el PP cree que no, y el Constitucional lo va a estudiar el lunes.
En Cataluña no va a haber ninguna consulta de autodeterminación, no solamente porque no quepa en la Constitución, que ya con eso sería suficiente, sino que además tenemos que contribuir con soluciones que superen la fractura.
El presidente también ha dicho, como acabas de escuchar, que no va a haber un referéndum. Lo que sí que ha habido es una reforma del Código Penal a la medida del independentismo. Hoy esa reforma emprende su camino hacia el Senado y el jueves podría estar aprobada en función de lo que diga la semana que viene el Constitucional. Como el recurso del PP puede chafar los planes del gobierno, este jueves una retahíla de portavoces del gobierno y de los partidos nacionalistas han subido al atril del hemiciclo a manosear términos peligrosos y que no se deben usar a la ligera. Acusan al PP de pergeñar un golpe de Estado comparándolo con el 23F.
Estamos ante una situación inédita. Seguramente es la amenaza más grave a la democracia desde el 23F.
Es diciembre y, sin embargo, en este hemiciclo flota un insoportable aroma a febrero. A febrero del 81.
Hoy se ha producido el hecho más grave en términos democráticos después del 23F. El más grave.
La verdad es que hablo con el miedo a que entre Tejero con toga. Porque ya no entran con pistolas, sino que entran con togas.
Un golpe, por cierto, que sufrió la derecha de Adolfo Suárez. Y esto que acabas de escuchar lo dicen portavoces de Podemos, de Esquerra o de Bildu. Por lo demás, nos centramos en lo económico porque hoy hay buenas noticias. La luz vuelve a bajar hasta los 159 euros el megavatio hora. Baja también el gas, hasta los 116 euros. Y en este sentido, Sánchez ha presumido esta noche de que Europa negocia un tope al precio de este hidrocarburo.
Bueno, yo creo que si esto sale adelante, y yo espero que salga adelante, creo que... Y lo digo además con orgullo, creo que va a ser también un éxito político del gobierno de España.
Los ministros de Energía de la Unión han fijado el próximo día 19, el lunes, como fecha límite para alcanzar un acuerdo en esta cuestión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche Pedro Sánchez también ha hecho referencia al escándalo del Qatar Gate después de que la presidenta del Parlamento Europeo haya anunciado una reforma en los mecanismos de control de la institución, Teresa Fernández.
El tema sigue estando en boca de todos. Ahora los líderes de los 27 países exigen a la presidenta del Parlamento responsabilidades por la presunta corrupción por parte de Qatar y Marruecos. El presidente Pedro Sánchez no ha querido valorar la posible implicación de Rabat.
La presidenta del Parlamento Europeo nos ha explicado cuáles son las acciones que se han tomado desde que se conoció este escándalo. En fin, esperar a la conclusión de las investigaciones y a partir de ahí efectivamente pues tomar nota y actuar. Pero creo que ahora mismo estamos en un momento en el que necesitamos depositar nuestra confianza, como no puede ser de otra manera, en la justicia belga.
La novedad de este caso han sido las palabras de Francesco Giorgi, el exnovio de la ex vicepresidenta Eva Kaili. Ha confesado que efectivamente ha formado parte de este caso, recibiendo grandes cantidades de dinero a cambio de manipular decisiones políticas en la Eurocámara, pero hay algo que no termina de cuadrar. Después de admitir su participación, ha declarado que su expareja Kylie no sabía nada. Sin embargo, esta versión pierde credibilidad si recordamos que el padre de Kylie intentó huir de Bruselas con una maleta llena de dinero.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es viernes 16 de diciembre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Menos mal que en este programa de radio no tocamos la política. Por mucho que sintamos y nos duela lo que está pasando en España, preferimos no meternos, primero por desconocimiento y segundo porque no te vamos a estar machacando con lo mismo que te van a estar machacando a partir de las 6 de la mañana por activa y por pasiva y por tierra, mar y aire. Con lo cual, mejor es que le dejemos el tema a los mayores, a los profesionales, y que nosotros nos fijemos en historias humanas que son las que realmente nos alimentan el alma y nos demuestran que a pesar de la que está cayendo y de lo que le están haciendo a este país, pues esto, estas noticias nos alimentan el alma y nos demuestran que la vida merece la pena y la vida mola. Mira, por ejemplo, hace unos años hay que recordar que el anuncio del Gordo pues nos contaba la historia del dueño de un bar que había guardado un número para un cliente habitual que ese año no había ido a comprar. Y un año en el que precisamente su número había sido premiado con la lotería de Navidad. ¿Eh? Es verdad que estas cosas es que pueden pasar. Estas cosas podrían perfectamente pasar. Llevas toda la vida con el mismo número y para un día que te despistas, coge y toca. Sin embargo, lo del anuncio parece que no es solo ficción. En la vida real hay gente buena y solidaria, como el dueño de aquel bar. Pero también un ejemplo en vida real es Trini. Trini es una mujer que hace 3 años montó su punto de venta de la 11 en Málaga. Y como todos los loteros, pues ella tiene una clientela habitual con la que ya mantiene una cierta amistad. Y por eso cuando algún cliente no compra el cupón diario, ella lo que hace es que se lo guarda, aunque este cliente no se lo haya pagado. Escucha, escucha.
O bien yo lo veo y le doy el cupón, y si no lo veo, pues yo me llevo los cupones y ya quedamos un día, y el día que nos vemos, pues yo le doy el cupón y él me lo paga. Resulta de que este muchacho es cliente fijo, y ese día, pues claro, yo fui a darle el cupón a 1:30 p.m, pero había subido a comer.
El muchacho se había ido a comer y Trini quedó con él en que se lo daría al día siguiente. Total, no había prisa porque casi nunca toca, pero la suerte es caprichosa y al día siguiente, nada más abrir el kiosco, Trini recibió una llamada y es que le estaban avisando de que la tarde anterior había vendido el número premiado.
Y ya está, y así quedamos, como siempre, como desde hace 3 años. Llamaron a las 10:10 de Madrid, diciéndome que había dado unos pocos de millones, y me dijeron el número, el 53.241. Y yo de momento, pues, me acordé que este muchacho lleva ese número.
En ese momento, Trini no lo dudó, llamó corriendo al chico para contarle la buena noticia. Te puedes imaginar, bueno, pues la idea de la alegría de ambos cuando se enteran de la noticia. Sobre todo la de Trini, que ahora tiene un kiosco a reventar de clientes.
Pues la verdad que muy feliz. Es la primera vez que reparto premios. A 20 clientes y uno de ellos con el cupón premiado con la serie, con 500.000 euros. Que esta mañana ya a las 12 de la mañana ya no tenía cupón del cuponazo. Estoy muy contenta porque han sido todos clientes fijos.
Qué gozada, por favor. Todos los premiados serán clientes fijos que no solo compran cupones, sino que se molestan en saber qué tal se encuentra Trini cada día y le dan conversación. Es que sabes lo que pasa, que la labor de la ONCE ahí es vital al ofrecer una oportunidad a muchas personas con discapacidad que lo están necesitando. En el caso de Trini, tiene una discapacidad visual del 65% por un cáncer de mama que sufrió hace ya unos años. Pues bien, la semana pasada, esta buena mujer se adelantó al Gordo de la Navidad llevando un poco de felicidad, ni más ni menos, que a sus vecinos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en directo poniéndole las calles a este viernes 16 de diciembre de 2022. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor, iba a decir un monitor. Y tú por escucharnos eres un ponedor. Pero fíjate, a lo mejor te incorporas ahora en la segunda hora. Bueno, pues que sepas que llevamos desde las 4 poniendo las calles y en la anterior hora, pues hemos hablado de cuatro de cada 10 familias pues van a gastar esta Navidad menos dinero que antes de la pandemia. Esto es algo que sabe perfectamente Encarni López, es una cordobesa que acaba de abrir una tienda de ropa y también de complementos de mujer en Mérida, en Extremadura, y a pesar de que se nota la crisis, ella dice que no se queja. Como está vendiendo bolsos, cinturones o collares, pues ha visto como en estas fechas están aumentando sus ventas.
Las compras navideñas sí se van empezando a notar, muy poquito a poco, pero se van notando. Lo que más se compra básicamente es ropa. Ropa es lo más. Y luego hay bolso, pendiente. Eso es lo que suelo yo vender más aquí en mi tienda.
Poniendo las calles, estamos preguntando si te vas a gastar lo mismo que otros años en esta Navidad. Hay un montón de mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles. Hoy es viernes 16 de diciembre. Santos José Manyanet, fundador de los Hijos de la Sagrada Familia, Jacob, patriarca del Antiguo Testamento, y Alicia, emperatriz. Y a las 4 abríamos de una manera inusual. Nunca habíamos arrancado, o a lo mejor dos veces en estos 8 años de Poniendo las Calles, de una manera diferente, pero la ocasión merecía la pena. Hoy, como es tradición en este programa de radio, y más por estas fechas, pues nos vamos a acercar hasta el santuario de la Vera Cruz, en Caravaca. Y es que vamos a conectar con el coronel comandante de la Fuerza de Guerra Naval Especial, Domingo Manuel García Nieto, para que nos cuente cómo ha ido la noche en la misión solidaria que están llevando a cabo pensando en las personas más necesitadas. Una historia espectacular, y ahí están nuestros militares, como siempre, ayudando y levantando España. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Los viernes son viernes de parodia de película, y una vez más estamos aquí con la gente movilizada.
La parodia de película, hemos elegido una película, de ahí hemos sacado una escena, y eso es lo que nosotros interpretamos en el día de hoy. Lo hemos hecho a las 4, volveremos a hacerlo a las 5, y si los ponedores, pues hay alguno que diga, yo ya sé cuál es la película que están interpretando hoy, tienen que llamar al 950-60-06. Oye, tengo que decir que creo que ha estado bien, ¿eh? Al menos el primer pase, veremos el segundo.
Es el ensayo general, lo que hemos hecho antes es el ensayo general.
Que nos suele salir mejor.
Hombre, claro, enseguida vamos a hacer la prueba final, vamos a tirarnos a la piscina como si estuviésemos en una sala de cine doblando en directo, con lo cual hay que prestar mucha atención a la representación que hagamos. En tan solo 10 minutos lo vamos a estar repitiendo, así que mucha atención a nuestros ponedores en este viernes, que las temperaturas, estamos ahí todo el mundo mirando al cielo a ver cómo vienen las próximas 48 horas, y Diego Pinilla tiene la información. Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Está claro que si ha habido un protagonista durante toda esta semana ha sido la borrasca Efraín, aunque eso sí, parece que poco a poco esta misma va perdiendo fuerza. Para este viernes, especial atención a las lluvias que van a caer en Extremadura y en las zonas del sur de Andalucía, que serán las últimas precipitaciones a destacar de esta semana. ¿Por qué? Porque a partir del sábado Efraín se va a ir retirando de toda la península. El domingo volverán los claros al interior y las lluvias tan solo rozarán algunos puntos del noroeste como Galicia, Asturias y León. Por tanto, tendremos una pequeña tregua para este fin de semana. En cuanto a las temperaturas, hay que destacar un descenso casi generalizado, y el abrigo de oro de este viernes, Pulpo, lo comparten Cuenca y Teruel, con un grado de mínima previsto para hoy.
Mucha precaución a los ponedores que están ahora mismo en carretera, las lluvias, los charcos, la niebla, mucha precaución a nuestros ponedores, que hay un montón de camioneros que están con las mercancías de un lado a otro, moviendo los regalos de Navidad, los productos de cocina. Es tan grande la labor que hacen nuestros ponedores de calles que si no fuera por ellos, y en especial ciertos sectores, pues España, te aseguro que no sería la misma. Hay un montón de ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Me encanta porque los ponedores se manifiestan.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Idea, os escucho desde hace unos años.
Qué buena voz.
Yo vivo en Salamanca y por las noches me despierto sobre las 4, 4 y pico. Yo creo que ya es que lo hago por escucharos. Porque hay noches que duermo toda la noche. Ahora estoy un poquito acatarrada. Y bueno, me alegro muchísimo, me encantáis. Y os deseo feliz Navidad a todos. Y que sigáis así. Y espero que me toque la lotería. Y venga para Salamanca. Muchas gracias. Un besito. Adiós.
Un beso, cielo.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
De Sonseca a Talavera.
Toma ya.
Poniendo las calles.
Sí, señor.
Soy ponedor.
Perfecto. Entras
Hola,
en el
Pulpo.
Sorteo.
Hola, Bea. Soy Ángeles Merino.
Ángeles.
Solo os llamaba para desearos una feliz Navidad. Y que el año que viene se cumplan todos vuestros deseos.
Qué buena es.
Un beso grande.
Gracias,
soy
Ángeles.
Soy ponedora. Navideña.
Sí.
Un besito, gracias.
Navideña y en cualquier momento del año, y desde hace un montón de temporadas que estás con nosotros en este programa de radio, y siempre nos dejas unas notas de voz y unos mensajes que son maravillosos. Ángeles, gracias por estar con nosotros. También tú entras en el bombo de Poniendo a las Calles, donde quiero regalar uno de los dos décimos, uno que compré para mi familia y otro que he comprado bueno, pues para la familia de los ponedores de calles, y que se lo va a llevar pues alguien que interactúe con nosotros a través de las redes sociales, a través del teléfono, a través del WhatsApp y también a través de facebook.com/poniendolascalles. Dale a seguirnos, que yo lo veo aquí, y te meto en el bon para llevarte este 88.024, el número de Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Y venga, y un poquito de alegría a través de la música con una de las mejores voces que nos ha dado México. Luis Miguel, sube la radio y disfruta.
Si nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos llevar el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.
Pues vea, hay un montón de mensajes, a ver cómo nos lo montamos, porque ya va quedando menos tiempo de programa y hay que dar cuanta más lectura mejor. ¿Qué están contando los ponedores en torno al dinero, bueno, pues a cómo van a ser las Navidades, si se van a gastar lo mismo y sobre todo si les va a cundir el dinero como antes?
Mira, para Carmelo la Navidad es como si fuera cualquier mes del año. Dice, no porque me guste o me deje de gustar, es que mi pasado siempre fue trabajar en Navidad, en Año Nuevo, y claro, no tengo la costumbre de celebrar estas fechas. Por no poner, no pongo ni un arbolito pequeño ni una figurita del Belén, así que no voy a gastar de más. O Hugo Quilis, que nos cuenta, pues son las 5:30, dice, yo a las 5:35 estaré de camino a la fábrica para producir los espejos retrovisores del nuevo Maserati Gran Turismo. Dice, estas Navidades, Pulpo, vamos a ir a San Agustín de Guadalix a llevar regalos a los sobrinos para Nochebuena,
a disfrutar
en compañía de la familia, que es lo más grande que tenemos. De y vamos a gastar más debido a la subida de precios. Pedro Martínez, que dice, ¿gastar? Mira, yo me voy a quedar con una reflexión de Paz Padilla, nos cuenta, que dice, si te mueres y te ha sobrado dinero, algo has hecho mal.
Es verdad, es verdad. Bueno, ahí se quedan los mensajes y los iremos leyendo a medida que vayamos teniendo huecos en el programa, porque hay un montón de interactividad con la audiencia, es impresionante. Pero Teresa Hernández Blázquez me está haciendo un recordatorio y es muy importante. Y aquí sí que pido pues la máxima atención para todos los ponedores. Desde los 18 años y hasta los 65 uno puede donar sangre. Uno, si está bien de salud, puede donar sangre. Uno, si ha pasado el COVID y desde que ha dado negativo y han pasado 4 o 5 meses, puede donar sangre. Lo digo porque estamos en mínimos históricos de sangre en los hospitales. Es vital que se done la sangre. No duele nada, no cuesta nada, son 5 minutos la extracción y luego un poquito de paciencia y esa sangre va a servir para salvar a muchísimas personas. En la medida de lo posible, hago un llamamiento a la solidaridad de los ponedores para que a lo largo del día de hoy, cuando uno haya descansado, pues se acerque a su centro de salud, a su hospital más cercano, a una unidad móvil de la Cruz Roja, a donar. Es necesario que donemos sangre, hay que salvar vidas y lo tenemos a la altura del brazo. Extender el brazo, extraen sangre y directamente va a los hospitales para que sea analizada y, por supuesto, a salvar vidas. Estamos en mínimos históricos, así que, por favor, quédate con este mensaje, sé solidario y cuento contigo para donar sangre. A mí me han rechazado por haber pasado el COVID hace 2 meses y tienen que pasar otros 2 o 3 meses, me dijeron, para que pueda donar. Pero yo soy un donante de sangre desde hace años y te aseguro que la satisfacción que te queda cuando donas es algo increíble, Bea.
Sí, el peso creo y la tensión también influyen, ¿verdad? Me parece que si pesas menos de 50 kilos tampoco puedes
donar. Sí, bueno, son cosas mínimas que te lo van a explicar uh-huh. y que el gesto de donar, pues es que tener la satisfacción de que vas a salvar vidas, Bea, es alucinante, ¿no?
Sí, yo debido al peso y en una ocasión me tomaron la tensión y me dijeron que como donara sangre me tenía que quedar yo ingresada.
Claro.
Entonces, desafortunadamente no puedo. Pero en mi familia tengo a mucha gente que dona sangre.
Ya, pero vea, tú el problema que tienes tú es que tú
donas son las piernas.
Donas con el brazo. Tendrías que donar desde la pierna, que ahí tienes más sangre. Pero tú toda tu sangre en el cuerpo se te va en las piernas.
Llevas razón.
Ese es el problema. Y ahí estamos hablando de los 2,16 por cada uno. Bueno, hay una que mide un poco menos, ¿no?
Ya tengo una más corta.
Bueno, estamos a viernes, vea. Los viernes representamos en directo la escena de una película que hemos visto todos unas cuantas veces. La de hoy es súper divertida, yo me acuerdo perfectamente de esta película. Vamos a repetirla y si hay algún ponedor que se atreva a decirnos a qué película pertenece esta escena, que nos llame urgentemente al 950-6006, porque como entre en directo en el programa y lo diga correctamente, tenemos un regalo para él. No puedo creer que no pueda anular una reserva o conseguir un billete o...
Lo siento, pero no puedo hacer nada por usted.
No puede decírselo a nadie.
Lo siento, pero no puedo.
¿De verdad no puede decirle a nadie que es una emergencia?
Me encantaría, pero no puedo.
Ha ido un policía a casa a buscar a Kevin.
Vaya, es un alivio, pero está todo lleno.
¿No hay billetes para Chicago?
No, no hay nada para Chicago, ni para Nashville, ni para Nueva York... Donde sea, nos tenemos que ir, no hay nada de nada.
Ay, Dios mío, ¿y alquilar un avión?
No tenemos ese servicio, lo siento.
Solo pueden ponernos en lista de espera para el viernes por la mañana.
¿El viernes? Eso es pasado mañana.
Tesoro, los niños están agotados, tú estás agotada. No hay nada más que podamos hacer en este aeropuerto. Vámonos a casa de Rob. Llamamos a la policía y que ellos se ocupen del tema.
Peter, Kevin está solo y no me muevo de aquí como no sea en avión.
Madame... Estamos haciendo lo que podemos. Quédese en el aeropuerto si lo desea. Habrá tal vez una anulación o alguna otra posibilidad.
¿Te parece bien?
Sí, me quedaré. Adiós.
Ya verás cómo no le pasa nada. Adiós. Felices Pascuas. 950-6006, teléfono gratuito de este estudio. Si sabes el título de la película que acabamos de representar, es una escena súper famosa y que seguro que la has visto un montón de veces. Así que venga, llámanos y cuéntanos a qué película pertenece. Bea, tenemos activo el juego del podcast.
Así es, lo hemos retomado esta semana como hacemos siempre. Y para los que no sepan qué es esto de lo que le estamos hablando, pues nosotros lo que hacemos es que desde el lunes vamos introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio. Pero claro, estas palabras no las van a escuchar en directo. Como estamos diciendo, solamente los podcasts en cope.es tienen que ir hasta Poniendo las Calles y escuchar ahí el programa todos los días. En esta ocasión, ¿cuál es la temática de la semana? ¿Cuál es la palabra, o sea, a qué se refiere la palabra que hemos introducido en el podcast del lunes, en el del martes, en el del miércoles y demás? Bueno, pues elementos que encontramos en un camión. Uh-huh. Hoy metemos la última palabrita, así que lo que tienen que hacer los ponedores es que cuando las tengan, las mandan por lista, por tal cual han ido apareciendo, uh-huh, al 662-942-605, en el orden correcto.
Nuestro podcast, la verdad que esta semana es muy fácil, hay un montón de camioneros escuchándonos, uno de ellos es Víctor García Peral, que me está contando que él es donante de plaquetas y plasma, que eso es súper importante y se puede donar cada 15 días. Y fíjate, él va en un camión precisamente, con lo cual él va a entender perfectamente esas palabras que vamos ocultando cada día en nuestro podcast. Muchas gracias, Bea.
De nada, hasta luego.
524, 324 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate, la Fuerza de Guerra Naval Especial, la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada Española, pues está integrada la Fuerza de Infantería de Marina de la Armada Española. ¿Es verdad que lleva varios días haciendo el recorrido del Camino del Apóstol hasta el santuario de la Vera Cruz en Caravaca? Son unos 100 kilómetros para un año más demostrar que el ejército español es digno de admiración por muchísimos motivos, ¿no? Ahora mismo están llevando a cabo una misión en la que están entregando una tonelada de alimentos a Cáritas. Y lo hacen en diferentes localidades, ¿no? En Alguazas, por ejemplo, en Mula, también en Bullas, en Cejín y también en Caravaca de la Cruz. Se ha entregado casi otra tonelada de alimentos a distintas instituciones y asociaciones benéficas del área de Cartagena. Al principio del programa, pues hemos hablado con el responsable de la unidad y la misión y volvemos a hacerlo a esta hora que están llegando a su destino. Es el coronel comandante de la Fuerza de Guerra Naval Especial, Domingo Manuel García Nieto. Coronel, ¿cómo van las cosas? Buenos días.
Buenos días de nuevo, Pulpo. Pues muy bien, aquí estamos ya llegando prácticamente a Caravaca.
¿Estáis ahora mismo más cansados o estáis más ilusionados?
Bueno, es una mezcla, pero quizá lo más importante es la ilusión y el orgullo de haber llegado hasta aquí.
¿Qué tal ha ido el trayecto?
Bueno, la verdad es que ha sido un trayecto duro. En la primera noche nos llovió y en esta segunda está haciendo frío. Pero bueno, es lo que buscamos en el adiestramiento de una unidad de estas características, una unidad de guerra naval especial.
Coronel, de todas formas digo yo que ya el camino como que es conocido, ¿no? Porque has hecho esta marca, habías puesto las calles con nosotros en otras ocasiones, ¿no? Esto es algo que ya se está convirtiendo casi en una tradición de Navidad.
Sí, la verdad es que yo he hecho el camino ya 3 veces, esta es mi tercera vez. Es la segunda en la que estoy al mando de la Fuerza de Guerra Especial. Esta iniciativa la inició el anterior comandante de la unidad, Pedro, el coronel Lema. Sí. Y bueno, pues estamos aquí un año más y seguiremos pues siempre que podamos complementarlo con nuestras actividades de adiestramiento y los desfiles que tenemos.
¡Qué maravilla! Coronel, ¿qué se siente ahora mismo al ser el máximo responsable de esta misión? ¿Cómo está el corazón ahí bombeando sangre?
Bueno, pues la verdad es que está a tope. Yo me siento muy orgulloso porque, bueno, pues yo soy un poco el reflejo del orgullo de todos los componentes, ¿no? Aquí la verdad es que todos somos uno y todos somos parte de esta iniciativa, somos parte de la marcha y nada, y la verdad es que orgulloso por un poco por ser el jefe de gente tan buena, tan preparada y con tanto talento que tengo en esta unidad.
Qué gozada. Me está contando mi equipo que bueno, pues que este año el número de militares que han realizado esta marcha es menor que otros años, pero por un motivo esencial, ¿no? ¿Dónde está el resto de la tropa?
Sí, porque el resto está desplegado. En este momento hemos recuperado, marcado en la fragata Santa María en el Océano Índico, hemos recuperado un equipo que ya está aquí, pues acaba de llegar hace una hora a Cartagena. También tenemos otro equipo desplegado en Irak, con la responsabilidad de adiestramiento a las unidades iraquíes. Y además, bueno, pues tenemos personal integrado en cuarteles generales internacionales y personal por toda España haciendo varios cursos de perfeccionamiento.
Este año me comentaba el almirante de la flota, don Eugenio Díaz del Río, que es que la Marina, que es que el Ejército, que es que los soldados estáis metidos en muchísimas acciones solidarias y ayudando y bueno, llevando alimentos a muchísimas personas. Hay un montón de acciones donde estáis metidos y ayudando. ¿Puede ser también una parte fundamental de la misión del Ejército en España?
Bueno, nosotros somos parte de la sociedad y además queremos estar y ser cercanos, ¿no? Y estar ahí codo con codo. Entonces, bueno, pues aparte de las responsabilidades implícitas de nuestros cometidos militares, pues queremos ser queridos, queremos ser cercanos y, bueno, pues aprovechamos este tipo de iniciativas, la entrega de alimentos, quizá en unas fechas estas de las Navidades tan señaladas, en las que, bueno, pues intentamos poner un poco de calor en aquellos hogares pues muy desfavorecidos, ¿no?
Coronel, ¿cuántas toneladas de alimentos habéis llevado en estos últimos días?
Bueno, pues hemos conseguido unas entre 5 y 6 toneladas y además de más o menos unos 10, 15 kilos que llevamos cada uno en nuestra mochila de aportación personal. O sea que ha sido una buena cantidad. Muy orgullosos también de haber conseguido esa cantidad.
Diría yo que la carga ha sido mayor que en otros años por persona, ¿no?
Sí, bueno, realmente es la misma. Yo creo que más o menos tenemos es, pues eso, todos los años, hay unos años que a lo mejor conseguimos una o dos toneladas más, pero bueno, más o menos mantenemos estas cantidades y sobre todo, bueno, pues la cantidad que hay para nosotros, porque quitamos parte de la impedimenta de nuestras mochilas y metemos los 10, 15 kilos de comida, pues para aportar también y sentirnos cercanos a la sociedad y a los más desfavorecidos.
Impresionante. Coronel, esta acción empezó, si no recuerdo mal, y hablo de memoria, hace creo que 5 años. Lo que no recuerdo es por qué surgió. ¿Cuál fue la motivación que os llevó a inmiscuiros en esta acción tan, tan impresionante?
Bueno, pues en esta idea de acercarnos a la sociedad, pues tuvimos ahí una tormenta de ideas en la unidad, con la aportación de todos, pues para intentar simultanear una acción de adiestramiento pues con algo que pudiese acercarnos a la sociedad murciana, que tanto nos ha querido desde que nos establecimos aquí en el año 2009. Entonces, pues vimos esta marcha de endurecimiento al fin de año como una oportunidad y, bueno, pues lo iniciamos hace 5 años y nada, la verdad es que estamos orgullosos porque tiene mucha acogida. La verdad es que nos sentimos muy reconfortados con el calor y el cariño en las localidades donde pasamos y bueno, y eso es otro motivo más para seguir con ella siempre que podamos en el futuro, claro.
Son las 5:30 de la mañana, las 4:30 de la mañana en las Islas Canarias, estamos en directo en Poniendo las Calles. Coronel, yo creo que todas estas toneladas de alimentos están llegando de forma solidaria, pues a través de donantes anónimos del grupo de supermercados SPAR, de la Universidad Católica de San Antonio Murcia, la UCAM, también de la Asociación Benéfica Cartagena por la Caridad, Golosinas Fini, y también pues se ha contado con el valiosísimo apoyo de la Fundación Camino de la Cruz, un montón de empresas que lo componen. Asimismo, hay que decir que han participado las diferentes autoridades locales y religiosas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de las poblaciones por las que discurrió su itinerario hasta Caravaca de la Cruz. Pero, coronel comandante, ¿qué es la Fuerza de Guerra Naval Especial y cuál es su cometido? Lo digo porque el nombre impone mucho.
Bueno, nosotros somos la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada. Somos la unidad fundamental de Guerra Naval Especial en la Armada. Además, colaboramos e integramos en el concepto de Guerra Naval Especial a aeronaves de la flotilla de aeronaves, a buques, a submarinos, a otras unidades de infantería marina. Y bueno, somos esa unidad de operaciones especiales especializada, y valga la redundancia, en operaciones en el entorno marítimo terrestre, operando desde y en la mar y, bueno, basadas en la mar, con esa particularidad y esa singularidad de todo lo que supone la mar como, bueno, como elemento hostil que hay que dominar y hay que tener bajo control, ¿no?, para poder ejecutar nuestras misiones de operaciones especiales, pues las que nos recoge la doctrina, que son misiones de acción directa, pues como pueden ser rescate de rehenes, lo que hicimos en el Índico rescatando a la rehén francesa Belén Colombo, como son acciones de asistencia militar en otros países, como desplegamos en Irak y en Cabo Verde, y bueno, pues también las misiones de reconocimiento especial. O sea, pero bueno, yo creo que la misión esencial es prepararnos para ser cada día un poquito mejores, para intentar superarnos y pues para ser resolutivos y eficaces, que es lo que podemos dar a esta sociedad para que se sienta orgulloso de sus Fuerzas Armadas, nosotros como una unidad más.
Coronel comandante, ya para finalizar, porque no les quiero quitar más tiempo, porque también el descanso es importante, pero para pertenecer a esta unidad, porque claro, ahora hay un montón de ponedores que se estarán emocionando con todo lo que acaba de contar. ¿Qué es lo que hay que hacer para pertenecer a esta unidad? ¿Cómo se llega tan alto hasta esa posición de formar parte de la Fuerza de Guerra Naval Especial?
Bueno, para ser boina verde de la Fuerza de Guerra Especial hay dos opciones. Los oficiales y los suboficiales acceden realizando el curso de operaciones especiales en la Escuela Militar de Montaña de Operaciones Especiales en Jaca, y además el curso de buceo de circuito cerrado en la Escuela Militar de Buceo. Y la tropa y marinería, pues a través de un curso específico de operaciones especiales en la Escuela de Infantería Marina Albacete Buster de Cartagena, y también haciendo junto con los oficiales y los suboficiales el curso de buceo de circuito cerrado en la Escuela Militar de Buceo. Y bueno, además también tenemos un proceso selectivo para otras vacantes dentro de la unidad, en más especialistas que no son buenas verdes. Y bueno, pues de alguna manera buscamos un poco ese esfuerzo personal, esa motivación que cada uno tiene por dentro al buscar en ese tipo de unidades un poco su motivo, su realización, y estamos más interesados pues en esa calidad del individuo, en esa motivación y entrega que no en el número, ¿no? Evidentemente.
Pues, comandante, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Orgullosos de nuestro ejército. Les admiramos un montón y les damos muchas veces pues las gracias, porque cuando el ejército entra en acción y se movilizan, las cosas sabemos que van a salir bien. Así que desde este programa humilde de la cadena COPE, antes de Carlos Herrera, os mandamos un abrazo enorme y os decimos con el corazón que gracias por hacer pues estas acciones tan importantes.
Pues si me permite, pues darles las gracias por habernos dado esta oportunidad de estar en antena. A todos los ponedores, desearles feliz Navidad y decirles que aquí en Cartagena tienen a la Fuerza de Guerra Especial y aquí seguiremos pues empujando, preparándonos pues, para que se sientan orgullosos de esta unidad. Y nada, muchísimas gracias, feliz Navidad y un fuerte abrazo.
Gracias, comandante, y viva España.
Viva España. Gracias, muchas gracias.
Ahora mismo son las 5:35 de la mañana, hora menos en Canarias. Sube la radio y disfruta. Of Love, qué gran canción. Estás escuchando en Poniendo las Calles. Damos la bienvenida a Montse Patiño, a David Llane y Yesca, también a Alfonso Rafael Navarro Arbelo, Rafael Jesús Aguilar Mata, Mercedes Bustos Martínez, Lucita Lucy Castro González, Luis Miguel Barrantes, Teógenes Berrón Guerra, Mariano Andrés, Jesús Maroto y también a Futuro. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Fíjate, estamos en una cifra impar, no podemos permitir estar en una cifra impar. Somos ahora mismo 84.757. Si empujamos un poquito, pues a la gente que le dé ahora a seguirnos, pues modificaremos esa cifra y nos vendrá francamente bien. Así que un esfuerzo y a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Vea, dos mensajes. Estamos hablando del encarecimiento de la cesta de la compra y eso va a repercutir en cómo montamos la Navidad en casa.
Bueno, pues Andrés Peral dice: este año gasto poquito porque voy a comer a casa de mamá y a casa de mi suegra. Está todo fatal, soy ponedor. O Tormenta Salamanca, que nos cuenta que van a bajar estas Navidades a Doñana. Dice: un plan tranquilo, sobre todo comer rico. Y dice: bueno, aquí en Salamanca también se come rico, pero sin ahora cuando nos vayamos a Doñana al menos no vamos a tener el frío salmantino.
Es verdad. Bueno, hay un montón de gente que nos deja mensajes, pero hay que reconocer que hay un montón de gente que lleva un montón de horas trabajando.
Buenos días, Pulpo. Soy Mari Cruz de Orihuela. Y ese décimo, yo también quiero entrar en sorteo. Ya estoy dándole al paño y a la mopa y a la fregona. Un besito para todos.
Un beso,
y
cielo. Gracias.
Navidad. Gracias. Soy una ponedora.
Buenos días, Carlos.
Hola.
Ya sabes que aquí un ponedor de dos hermanas. Acuérdate de apuntarme para el décimo de lotería.
Estás apuntado.
Que me va a tocar, hay falta que me hace, que ya viene un nietecillo también de camino.
Hombre.
Buenos días, Pulpo.
Suerte.
A ver si ese décimo que vamos a tener a medias nos trae la suerte.
Uy, qué bueno.
Un abrazo, soy ponedora.
Gracias, cielo.
¡Dale, Pulpito!
Da, ¡qué voz!
Un abrazo, Javi de Madrid. A ver si me toca el décimo.
Gracias, Javi. Te puede tocar.
¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Vamos! ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño, por esta presentación que nos da tanta energía a los ponedores de calles. Es la que utilizamos para mencionar a la gente que lleva trabajando desde hace unas cuantas horas. Diferentes actividades que se complementan francamente bien y que además todos lo que hace es que nos demuestran que son ponedores de calles. Encarni es una de ellas. Dice que nos está escuchando desde Granada, que trabaja en un centro de perfeccionamiento quirúrgico y que nos escucha siempre. Así que gracias a ti, que nos dices a nosotros, gracias a ti por estar aquí poniendo las calles.
Loren también está con nosotros, es de Bailén y dice que nos escucha por muchos sitios, va con la rosca por todo el país.
Buena ruta.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Somos
Jesús
y Raquel.
Ay, qué
desde
bien.
Granada.
Ole.
Aquí estamos llevando el pescadito con una noche de mucha lluvia.
Qué bien.
Somos ponedores.
Sois geniales y os agradezco un montón este mensaje que nos habéis dejado en el 662-942-605. Marisa también nos escribe, nos da los buenos días, dice que mientras nos escucha está haciendo una empanada para sus compañeros voluntarios en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Gracias, Marisa.
Joaquín Román, desde Alcázar de San Juan en Ciudad Real, dice que nos escucha camino al trabajo en la fabricación de traviesas ferroviarias.
Increíble.
Buenos días, Pulpo. Aquí es Jesús, desde Francia. Acuérdate del gremio de los bomberos, Pulpo. Yo soy camionero, pero soy bombero interino. Que también estamos ahí los bomberos para cuando hace falta. Venga, Pulpo, un saludo desde Francia.
Claro que
soy
sí.
¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias. Y es verdad, un saludo bien fuerte a los bomberos que nos escuchan cada madrugada aquí en Poniendo las Calles. Y que de guardia están, pase lo que pase, por si tienen que salir a intervenir urgentemente. Ahora estamos en las 5:40 de la mañana, las 4:40 de la mañana en las Islas Canarias, y en nuestra máquina del tiempo hoy le ponemos el final a la temática musical de estos 5 días. Ya sabes que son canciones que yo he ido cazando con mi teléfono móvil, canciones que me han sonado, que conocía, pero que en ese momento no caía ni quién cantaba ni cómo se titulaba la canción. La de hoy te va a gustar muchísimo, porque es una versión de un tema de los que ya tenemos nuestros 40 y pico años, nos emocionó allá por los 80. Yo creo que Last Christmas, que fue lanzada como sencillo promocional en noviembre de 2007 en esta versión por este grupo alemán llamado Cascada, la formación yo creo que es de las más famosas que han tenido en torno a esta versión. Fue número uno en Reino Unido en el 2009 y consiguió el disco de platino en Estados Unidos con más de 1 millón de descargas. Mariano, lanza la canción, que nos empecemos a emocionar en torno a este temazo que, insisto, los que estudiamos la EGB, los que vivimos con intensidad aquella época, a través de Wham nos emocionamos. El disco era The Final. ¿Lo tienes? Era blanco. ¿Te acuerdas el vinilo? Gracias, Juan Carlos Salmerón, porque nos acabas de seguir en Facebook. Esto nos ayuda un montón, Juan Carlos. Gracias y bienvenido. José Manuel García, Los Vídeos de la Luna, Eva León Cañizares, Ferran Hierro Aluminio. Emilio Caballero, Juan Miguel Olivares, Óscar Clemente, Jorge Gutiérrez, Pedro J. García Hidalgo, Javi Otero, Francisco Javier Estrada, ponedores que como tú ahora mismo se enganchan a este programa de radio y han decidido seguirnos. También vosotros tenéis opción a llevaros este décimo de lotería que comparto con la audiencia. Vea un par de mensajes, los precios están en alza.
Sí, Jale, por ejemplo, dice: nosotros en casa somos tres, pero dos pulpo estamos en desempleo. Y de estos hay uno que cobra la ayuda de mayores de 55 años, pero claro, no somos muy derrochadores, así que por cuatro días no vamos a fastidiarnos el mes de enero. O tengo también a María Ángeles que dice: pues no vamos a hacer nada del otro mundo, todo sencillo, gastar lo menos posible, que tengo una nieta de 13 meses y necesita una renta para ella sola, muy en bien. Pañales y en leche.
Muy bien, muy bien. En cinco minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Una negociación que está liderando el Partido Socialista.
Eliminación del delito de sedición por el que fueron condenados los de la intentona independentista. El delito desaparece. A efectos prácticos, Puigdemont, el resto de huidos pueden volver.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que quieren es conseguir con la reforma del Código Penal ahora lo que no consiguieron mediante los indultos.
La reducción de las penas por malversación. Malversar dinero público. ¿Eso qué consecuencia práctica tiene? Que se puede robar dinero público para el partido.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Ahora mismo estamos a cuatro minutos de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Diego Pinilla, Beatriz Calderón, minuto y resultado, ¿dónde estamos? ¿Con quién vamos a hablar? Porque lo de la película nos ha dado mucho juego.
Pues sí, la película nos ha dado mucho juego un día más, un viernes más, y bueno, hay que hacer un poco recuento, ¿no? Desde dónde nos han llamado, porque hemos tenido llamadas desde Oropesa, desde Huelva, Palma de Mallorca, Sevilla, Cartagena, Málaga, Murcia, Navarra, San Sebastián. Bueno, como siempre, muchísima variedad, muchísimos ponedores de todas partes de España, y justo el que está al otro lado de la línea es Francisco, que nos ha llamado desde Ciudad Real, Pulpo.
Ah, Francisco, buenos días. Hola, Francisco, ¿qué tal estás? Buenos días. Francisco, me han dicho que estabas por ahí. Bueno, en lo que vamos relocalizando a Francisco, lo que tenemos que hacer, Bea, es léeme un par de mensajes porque me dice Lucía que efectivamente ella se va a gastar muchísimo menos dinero. Dice, y el problema es que aunque me gaste menos dinero, también voy a comprar muchísimo menos que con el mismo dinero que me gastaba hace tres años.
Claro, tenemos también a Ángel Gómez diciendo prácticamente lo mismo. Dice, oye, me voy a gastar menos porque tengo menos dinero que el que se está bañando. Pero esa falta de dinero la voy a suplir con un gran beso y con muchísimo amor. Bien. Que también es muy importante, ¿eh? Pasar estas Navidades en familia. Y luego Rosa Mari, que dice, pues la verdad, Pulpo, que creía que el gasto sería menor, pero al dispararse los precios también se ha aumentado lo que tenía previsto. No felicito aún a nadie porque no me gusta decir Feliz Navidad antes del día 22 de diciembre. Después de la lotería ya sí, nos ha escrito desde Tenerife. Yo creo que tenemos ya al ponedor, ¿eh, Pulpo?
Pues sí, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Ahora mismo dónde te encuentras? ¿Estás trabajando o finalizando jornada?
No, estoy en casa tomando el café para tomar fuerzas para salir a trabajar.
¿Y en qué curra? ¿A qué te dedicas?
Soy agricultor.
¡Qué grande, macho! O sea, que ahora comienza tu jornada. A las 5:48 te pones en marcha.
Sí, empezamos a desayunar y ya pues a salir para el trabajo, a preparar y salir para el trabajo.
¿Y qué estás desayunando hoy?
Pues un café, me suelo tomar un café y ya está.
¿Y el bocata para cuándo?
Pues el bocata pues sobre las 10 o por ahí.
Ah, muy bien. Calderón, pregúntale lo de la película, venga, que sé que te hace ilusión.
Venga, a mí me hace mucha ilusión porque yo creo que en esta ocasión nos ha salido muy bien.
Bueno, pero
bueno, permíteme que diga que cada vez lo hacemos mejor, Pulpo.
De tu abuela no sabemos nada desde hace mucho, ¿no?
Bueno, yo quería establecer una nueva norma en el programa y es que hiciéramos lo de la peli los lunes y los viernes. A ver si nos sale un trabajillo. ¿Cómo lo hemos hecho?
Bueno, yo creo que ha quedado bien. Lo que pasa es que es el ponedor el que nos tiene que decir si le ha servido de algo para reconocer o no la película.
¿Qué tal? ¿Lo hemos hecho bien o no?
Sí, sí, perfectamente.
¿Qué te ha parecido el francés de Diego?
Lo he adivinado solamente al escuchar la musiquilla del principio.
No es mérito nuestro, vea.
Muy fácil.
No es mérito nuestro.
Es que siempre nos dicen que muy bien, pero que lo han adivinado por otra cosa.
Claro. Yo pensaba que iba a decir que había averiguado la película por el silencio de 2 segundos.
Sí, es que ese es clave. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido el francés de nuestro compañero Diego?
Ah, muy bien.
Diego, ¿cómo es ese francés? ¿Cómo suena?
Bueno, del mismísimo Bayona. Venimos desde Estrasburgo. Sí.
Oye, Francisco, que nos ponemos en contacto contigo para enviarte el regalo por haber...
Pero tiene que decir
vale, espera, que tienes que decirnos la película. Discúlpame, venga.
Solo en casa.
Vale, para este fin de semana, además, ¿eh?
Sí, además te lo vamos a mandar calentito. Y además también entras en el sorteo de este décimo del 88.024 que te puedes llevar por haber estado con nosotros. Gracias, Francisco.
Vale, a vosotros y enhorabuena por el programa.
Qué bien, gran frase, muchísimas gracias. Hasta luego.
Venga, adiós.
Hasta luego. Vea, Diego, que disfrutéis y que descanséis el weekend.
Igualmente,
venga, hasta
Pulpo.
Hasta luego. Ahora tengo yo la responsabilidad de dar la del pulpo a Carlos Herrera. A ver cómo se levanta hoy el toro. Herrera, buenos días. Yo no sé si tú tienes la suerte de conocer o no conocer a un dúo. Bueno, es un trío concretamente, que yo creo que te va a gustar bastante, en caso de no conocerlo. Se hacen llamar A Dos Velas. Y me gusta mucho cuando se ponen a cantar villancicos y se ponen además en...
Pero eso no son A Dos Velas.
Sí, son A Dos Velas con Los Secretos.
Ah.
Y con la asociación Roca.
Ah.
Una canción preciosa, una versión...
La canción es muy bonita, y el coro con los niños y eso. Esta versión no la he escuchado, yo he escuchado la de Secreto con los niños, ¿no?
Qué bonito.
Pero a Dos Velas sí que les conozco porque tienen un par de discos muy, muy sabrosos.
Sí, es verdad, Herrera.
He roto todos mis poemas, los de tristezas y de pena.
Es que esta canción de Enrique Urquijo te permite muchas licencias, ¿no?
Sí, pero la canción es una belleza.
Es muy emocionante, y cuando encima la cantas con este sentimiento que hacen estos chicos, es alucinante. Y fíjate que esta era la introducción, Herrera, para conocer si sabías de la existencia de A Dos Velas, que ya me gusta mucho que les conozcas.
Y sí, lo tengo en el iPod, además.
No tenía ni idea. Y luego, mira qué versión tan bonita del gran tema de Manuel Alejandro se hicieron los A Dos Velas.
Casi todos sabemos querer.
¿Qué te parece?
Sí, hombre, esa es una de las más felizmente interpretadas por A Dos Velas. Yo no les he visto nunca en directo, no los conozco. Pero tienen muchísimo, muchísimo gusto.
Sí, es verdad. Yo coincidí con ellos en un bolo en La Habana, en Madrid, hace un montón de años. Era un bolo para una empresa y actuaron, y digo, pero por favor, ¿cómo se puede tener tanta clase, casi tanta clase, elegancia, interpretando grandes canciones? Fue un exitazo,
Pues me alegro mucho, oye.
Qué bien. Nunca sufrí.
El que ama no
ole.
Todo lo da. Y el que quiere pretende olvidar.
Estoy haciendo listas de Navidad para, bueno, pues algún familiar, algún amigo que me ha pedido, hazme una lista de canciones de Navidad. A mí me gustan mucho los villancicos tradicionales, ¿no? Me gustan los extranjeros, está bien, y los americanos me fascinan, pero está muy bien que los villancicos tradicionales españoles hay gente que le ha dado la vuelta. O sea, mira qué versión hace Medina Zahara del Tamborilero. Merece la pena escuchar con estos rockeros cordobeses.
Que son muy buenos.
Muy buenos. Mira cómo le mete la guitarra aquí a todo lo que da, ¿eh?
Este punto. Mira, de discos de Navidad te aconsejo. Uh-huh. Uno que ayer me llegaba. La Fundación Cajasol, todos los años, como hacía antes Caja San Fernando, que era una de las, bueno, Caja de Fernando y del Monte, y crearon Cajasol, uh-huh. Que se llama una colección de muchos, son ya casi 15 o 20, yo qué sé, uh-huh. O 40, se llama Así canta nuestra tierra en Navidad. Hoy a las 7 menos 5 voy a poner una versión que hace María del Monte, del Navidad de Antonio Machín, que es deliciosa.
¡Oh, qué delicia! Me gusta mucho María del Monte, me gusta muchísimo.
Pues canta tres o cuatro cosas aquí, Laura Gallego, Joan Jiménez, y el disco de este año es una delicia.
Vale, pues ya sabes que yo soy un yonki de la radio y te seguiré, y lo escucharé y lo disfrutaré. Fíjate, antes estaba hablando con Bea aquí en Poniendo las Calles, que Lalo Rodríguez fue a la salsa lo que María del Monte en su momento con la sevillana. Yo creo que él fue el que nos trajo la salsa en España, y yo creo que María del Monte fue la impulsora de las sevillanas allá por los 80, ¿no?
Sí, hombre, a ver, las sevillanas tenían cuatro grupos fundamentales, a mi entender, que eran romeros, amigos, marismeños y cantores.
Claro,
sí. Luego otros muy buenos, los Doñana, los de la O. Lo que pasa es que María dio el bombazo en el 87, creo que era 86, y luego lo repitió al año siguiente. De tal manera que el número uno era Cántame, pero es que el número dos en metas era Besaba la Luna, que fue la que, o al revés, ¿no? Al año siguiente, en dos años. Bueno, removió literalmente el mercado.
Qué campeona, qué campeona. Herrera, no hay tiempo para más. Las calles te las dejamos puestas y muchas ganas de escucharte, porque de verdad, qué asco la que están liando desde los altos estamentos en España. Es lamentable lo que está ocurriendo.
Pues sí, ¿qué quieres que te diga? Sí.
Pues te escuchamos y Raski Potoski.
Potoski.
Y el mundo sigue sin querer levitar.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Se ha terminado el cartucho de la impresora? Ven a Pring, el líder europeo en la venta especializada de cartuchos, tóner e impresoras. Este mes, comprando cartuchos y tóner Pring, llévate gratis un práctico kit de viaje. Busca tu tienda más cercana en pring.es.
Llegan los Big Days de Dashbelt Auto.
¿Qué? Espera. 2.000 euros de descuento al financiar el SEAT Ibiza y Arona de ocasión. Pero hombre, esto se avisa que es ya. Del 9 al 21 de diciembre y te lo llevas al momento. Venga, tira, graba que me los pierdo.
Aprovecha tu descuento en los Big Days de Dashbelt Auto. Consulta condiciones en dashbeltauto.es.
Era el año 1932, cuando un humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño: construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado, y desde entonces hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo: Colegio Público Ángel Oliván.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Vision Lab hasta 50% de descuento en cristales graduados, y además sorteamos una gafa graduada al día. Te puede tocar a ti. Hasta el 31 de diciembre. Más info en visionlab.es.
Solo 4 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos, y las ventajas de los tecnoprecios:
televisores, frigoríficos, electrodomésticos para el cuidado personal, ordenadores, móviles.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 18 en tienda web y app del Corte Inglés.
Y esa última hora la tenemos en la provincia
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE. Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Los ejércitos de China y la India han vuelto a enfrentarse una vez más, a puñetazos, palos y piedras. Sucedió la semana pasada en la región india de Arunachal Pradesh, cuando soldados chinos cruzaron la disputada frontera que separa a ambas potencias nucleares desde 1962. El episodio demuestra, por un lado, la voluntad de contención de ambas partes, pero también la tensión acumulada en una rivalidad que marcará crecientemente las relaciones internacionales en las próximas décadas. El principal foco no está en el norte, sino más bien en el sur, en el llamado Collar de Perlas chino. Se trata de un despliegue naval en el Océano Índico con bases desde Djibouti a Myanmar, incluyendo acuerdos de defensa con Pakistán. India ha respondido con un acercamiento a Vietnam, en el Mar de China, y con la alianza Quad, suscrita con Estados Unidos, Japón y Australia. El conflicto de intereses entre Delhi y Beijing es cada vez más evidente. Si China trata de convertirse en la potencia